Bueno, pues buenas tardes y buenas noches. Estamos a 21 de mayo de 2008. Hoy, hermanos, vamos a tratar un tema diferente al que tratamos ayer. Vamos a hablar del juicio del Señor Jesús, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el Nuevo Testamento, como dice el Evangelio. El Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, dijo el apóstol Pablo. Esto lo vamos a analizar, lo vamos a ver, en qué consistirá este juicio del Señor Jesús a los vivos y el juicio del Señor a los muertos. Va a juzgar a los dos, a los vivos y a los muertos, durante el milenio, durante el periodo de 1000 años que lo tratamos, que lo vimos ayer en el estudio bíblico de ayer y de anteayer también, estudios que están, charlas que están publicadas en el sitio web de las charlas bíblicas, ahí lo podréis escuchar, pues el que no lo haya escuchado, lo puede bajar el archivo MP3 de la página. Entonces vamos a ahora expandirnos al tema del juicio, qué va a ocurrir durante el milenio, y vamos a ver en primer lugar la verdadera interpretación del famoso pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Pues el famoso es el famoso juicio de las naciones. El famoso juicio de las naciones que efectuará el Señor Jesús, el emperador del universo, cuando venga del cielo con sus ángeles para reinar sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Como vimos ayer, hermanos, en este pasaje de Mateo 25, verso 31, ahí Jesús habló de su futura venida gloriosa con sus ángeles, entonces se sentará en su propio trono, en su trono de gloria, glorioso, resplandeciente. De gloria significa resplandeciente, será un trono resplandeciente que se va a establecer en la tierra y ahí se sentará el Señor Jesús cuando venga del cielo, en esa nube voladora en la que va a venir, descenderá a la tierra, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, como vimos en esa famosa profecía de Zacarías 14. Este Monte de los Olivos se partirá por la mitad cuando los pies del Señor toquen ese monte y entonces descenderá a la tierra con todos sus santos. Y a partir de entonces el Señor será el rey sobre toda la tierra, el Señor Jesús, y comenzará a juzgar a las naciones. Él se sentará en su trono resplandeciente y las cabras, como vimos, serán puestas a su izquierda y las ovejas misericordiosas a su derecha. Ovejas en el sentido metafórico figurado de la palabra, y las cabras igual, no serán literalmente ovejas lanudas ni tampoco cabras cornudas, sino que serán simbólicamente personas malvadas, personas sin misericordia, las cabras que no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, del Señor Jesús. Un momentito, hermano, se está llamando el hermano Juan Castro. Le voy a añadir a la charla. Buenas tardes o buenas noches, hermano Juan. Bienvenido de nuevo a la sala de charlas bíblicas. Bienvenido.
Buenas noches, gracias.
Bien, hermano. Bueno, estamos dando el estudio sobre el asunto del que estamos hablando, del juicio, el juicio del Señor, cómo el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Estoy dando, acabamos hace 3 minutos de comenzar el estudio, así que si eres tan amable, hermano Juan, pues puedes de momento ya desactivar el micrófono y luego cuando termine el estudio bíblico, pues ya lo podéis activar. Bien, hermanos, pues como iba diciendo, estaba hablando sobre el asunto de las ovejas que serán puestas a la derecha del Señor y las cabras a su izquierda. Ya vimos cómo estas ovejas y estas cabras son expresiones simbólicas, metafóricas, y se está refiriendo a las personas misericordiosas que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a los verdaderos cristianos que en ese tiempo de tribulación estuvieron pasando hambre, sed, frío, etcétera, etcétera. Entonces, esas ovejas misericordiosas les dieron de comer, les dieron de beber, les visitaron en las cárceles y las cabras pasaron olímpicamente de esos cristianos perseguidos. No tuvieron misericordia con ellos y cuando Jesús venga en gloria y se siente en su trono glorioso, resplandeciente, esas cabras, esas cabras, esos cabrones, pues serán arrojados vivos al fuego, al lago de fuego, donde serán destruidos en cuerpo y alma. Y ahora vamos a ver el asunto de las ovejas misericordiosas. Como he dicho, esas ovejas, esas personas misericordiosas van a ser colocados a la derecha del Señor Jesús, a la derecha de su trono glorioso. Y estas ovejas misericordiosas, pues ya hemos visto cómo dieron de comer, cómo trataron con misericordia a los hermanos pequeños del Señor. Por lo tanto, esto es importante que lo sepamos. Mateo 25, versos 31 al 46, está hablando de tres grupos, de tres, que son los hermanos pequeños de Jesús, las ovejas y las cabras. Esto lo digo porque la inmensa mayoría de los comentarios bíblicos, muchos comentadores bíblicos, dicen que aquí solamente en Mateo 25 se habla de dos grupos, las ovejas y las cabras. Eso es falso. Cualquiera que lea el pasaje entero de Mateo 25 verá cómo claramente se está mencionando a tres grupos: los hermanos pequeños de Jesús, las ovejas y las cabras. Pues bien, esas ovejas misericordiosas que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús no serán cristianos. No serán cristianos, repito. Sino que serán personas con misericordia y humanidad. Es decir, serán el mismo tipo de personas, por ejemplo, que vivían en la pequeña isla de Malta, que se encuentra al norte de África, cerca de Sicilia, una pequeña isla, muy pequeña. En esa isla de Malta, pues naufragaron Pablo y muchas personas más, naufragaron en el mar y llegaron a parar a esta pequeña isla de Malta. Y esto viene este pasaje en Hechos, capítulo 28. Ahí podéis leer la historia, cómo Pablo y el resto de personas naufragaron, hubo una tormenta terrible en el mar Mediterráneo, y llegaron a esta pequeña isla de Malta. Y dice la Biblia, dice el libro de Hechos, que los indios, las personas, los naturales que vivían en esa pequeña isla, trataron con una misericordia poco común al apóstol Pablo y al resto de personas que naufragaron. Les trataron con mucha atención y misericordia, sin que estos habitantes de Malta fueran cristianos. Eran sencillamente paganos, eran personas que no conocían el Evangelio, no eran cristianos, sino que eran paganos, eran adoradores de dioses falsos. Sin embargo, hermanos, pues mostraron una gran humanidad, una gran misericordia con los cristianos atribulados que fueron naufragados en el mar y llegaron a esa pequeña isla. Pues bien, esta misma clase de personas misericordiosas, como los que vivían en esa pequeña isla de Malta, no eran cristianos, pues ese mismo tipo de personas, así serán las ovejas misericordiosas mencionados en el capítulo 25 de Mateo. Esas personas misericordiosas no serán cristianos, sin embargo mostrarán amor y misericordia hacia las personas, hacia los cristianos perseguidos. Porque la misericordia, lo he dicho muchas veces, la misericordia no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Cualquier ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, puede mostrar misericordia hacia cualquier ser humano que lo necesite. Por lo tanto, estas ovejas no serán cristianos, sino que trataron con misericordia a los santos perseguidos. Ellos les vestirán, les darán de comer, les darán de beber, les visitarán en las cárceles. Y cuando Jesús venga en gloria, pues Él, el Señor, también tendrá misericordia con esas ovejas misericordiosas y los va a recompensar. ¿Y cómo los va a recompensar? Pues los va a recompensar con la vida eterna, nada más y nada menos. Con la vida eterna en el reino de Dios. Como dice Mateo 25, verso 34, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora observad un detalle muy importante. La prueba irrefutable de que esas ovejas misericordiosas no serán cristianos la encontramos en estas propias palabras que dirán esas ovejas, esas personas. Ellos dirán lo siguiente, se lo dirán a Jesús cuando comparezcan ante Él en el juicio de las naciones. El pasaje dice lo siguiente, Mateo 25, dice: entonces los justos, es decir, esas ovejas misericordiosas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, Jesús está refiriendo, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo bueno o lo malo que se haga a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús, es como si se hiciera al propio Jesús. Igualmente pasa con Jesús y con su Padre Celestial. Todo lo que hagamos con Jesús es como si se lo hiciéramos al Dios Padre. Todo lo que hagamos al Hijo de Dios es como si se lo hiciéramos al Dios Padre. Lo mismo ocurre con los verdaderos cristianos. Todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, sea bueno o sea malo, es como si se lo hiciéramos al propio Jesús. Fijaos bien, hermanos, si esas ovejas, si estas personas misericordiosas hubieran sido cristianos, conocedores del Evangelio, conocedores de las Escrituras, entonces esas preguntas que esas personas, esas ovejas harán a Jesús, no tendrían ningún sentido, ya que todos los cristianos que conocemos el Evangelio sabemos perfectamente que cualquier cosa buena o mala que hagamos a un discípulo de Jesús es como si se lo hiciéramos a Jesús mismo. Por consiguiente, pues esos seres humanos, esas ovejas misericordiosas, no serán cristianos, no tendrán conocimiento de las Escrituras, serán ignorantes de las Sagradas Escrituras, pero mostrarán su humanidad, una gran humanidad hacia los cristianos perseguidos durante ese periodo de gran tribulación. Cuando la bestia, pues como dice Apocalipsis, haga la guerra contra los santos y los vencerá. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Bueno, pues, como decía, hermanos, hay por ahí una doctrina que es muy falsa, muy diabólica, y se ha extendido muchísimo, se ha extendido como la pólvora por la cristiandad apóstata. Y consiste en lo siguiente: esa doctrina dice que los hermanos pequeños de Jesús, mencionados en ese pasaje de Mateo 25, son todos los seres humanos que sufren en la tierra. Esta doctrina la sea especialmente la Iglesia Católica Romana. Y esta creencia falsa es muy común, por ejemplo, en muchas iglesias también protestantes, pero especialmente en el catolicismo papista. Sin embargo, vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Veremos cómo esos hermanos pequeños de Jesús no se está refiriendo a todos los seres humanos que sufren, sino solamente a los verdaderos cristianos, como vamos a ver ahora. El Evangelio enseña claramente que los hermanos pequeños de Jesús, pues, son solamente sus discípulos, los discípulos que hacen la voluntad de Dios y sufren persecución por causa de su fe. Esto lo vamos a comprobar en unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver el primero. Se encuentra en Mateo capítulo 12, Mateo 12, verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. El otro es Mateo 28, 10, que dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28, 10. El otro pasaje es Juan 20, 17, y dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El otro pasaje es Romanos capítulo 8, verso 29. Dijo el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje, hermanos, este pasaje del apóstol Pablo, pues enseña bien clarito que los cristianos verdaderos son los hermanos pequeños de Jesús, siendo Jesús nuestro hermano mayor, evidentemente. Y otro pasaje que se encuentra también en 1 Corintios, capítulo 15, versos 5 y 6, que dice lo siguiente: y que apareció a Cefas era Pedro, el apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pues como podéis ver, en todos estos pasajes que he leído, y en otros más también, se habla de los hermanos del Señor Jesús. Pues bien, en todos estos pasajes donde aparece la palabra hermanos, siempre se refiere a los discípulos de Cristo. que sufren persecución por causa de su fe. Nunca, repito, nunca se refiere a todos los seres humanos que viven en la tierra, sino solamente a los verdaderos cristianos, a los discípulos de Jesús. Por lo tanto, cuando en Mateo 25, verso 31 al 46, se mencionan a los hermanos pequeños de Jesús, pues solamente se está refiriendo a los verdaderos cristianos que sufrieron por causa de su fe. Jesús es nuestro hermano mayor y los hermanos pequeños de Jesús, pues son todos sus discípulos. Pues bien, estos hermanos pequeños de Jesús son los que estarán con él cuando el Señor venga a la tierra a reinar. Estarán con él y las ovejas misericordiosas, serán puestos a la derecha de Jesús y las cabras a la izquierda. Todos estos discípulos, los hermanos pequeños de Jesús, pues sufrieron la persecución por causa de su fe antes de la venida gloriosa de Cristo, del Mesías. Ellos serán encarcelados por su fe, por causa de su fe. También padecerán enfermedad, pasarán hambre, pasarán frío. Por eso es que dice en Mateo 25, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me fuisteis a visitar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos verdaderos cristianos van a sufrir una gran persecución justo antes de la venida gloriosa del Señor. El mismo tipo de persecución que sufrió el apóstol Juan cuando, por ejemplo, estaba escribiendo el Apocalipsis. Juan, en el capítulo 1 del Apocalipsis, verso 9, dijo bien clarito que él estaba pasando por la tribulación. Era copartícipe de la tribulación. Y también, en capítulo 7 del Apocalipsis, verso 15, se habla de aquellos santos redimidos que habían salido de la gran tribulación. Habrían pasado por la gran tribulación. Y esta gran persecución o tribulación contra los verdaderos cristianos se va a desatar en el futuro, como ya hemos visto varias veces en estas charlas, se va a desatar en el futuro a nivel planetario, a nivel mundial, y con toda crueldad contra los santos de Dios, contra los verdaderos cristianos, durante el futuro gobierno mundial de la bestia y del falso profeta, que va a durar 42 meses, como se dice en Apocalipsis 13, verso 5, en el verso 7 y en el verso 10 también. Y cuando Jesús, nuestro Señor, pues venga del cielo a juzgar a las naciones, entonces estos hermanos pequeños del Señor, juntamente con las ovejas misericordiosas, heredarán la vida eterna en el glorioso reino de Dios que será implantado en la tierra. Por esto lo podéis leer, por ejemplo, en el verso 46 de Mateo 25, cuando dice que estos, los cabritos, irán al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Y esta, hermanos, pues es la verdadera interpretación de este pasaje de Mateo 25, versos 31 al 46. Sin embargo, el diablo pues ha conseguido engañar a millones de personas, especialmente a los papistas, a los paposos y a otros muchos protestantes, con una falsa interpretación de ese pasaje profético de Mateo 25, haciéndoles creer que los seres humanos serán salvos por sus buenas obras y que los hermanos pequeños del ungido mencionados en ese pasaje serán todos los seres humanos que sufren en la tierra. Sin embargo, esa interpretación es totalmente falsa y antibíblica. Esas ovejas misericordiosas que entrarán en el reino de Dios, que serán salvos, no que serán salvos por sus obras. Lo que ocurre es que Dios les dará la vida eterna porque trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, y evidentemente cuando el Señor venga en gloria, esas ovejas que no eran cristianos, que no eran aún cristianos, pues tendrán enfrente suyo, tendrán al propio Hijo de Dios, tendrán al Mesías Jesús, y obviamente pues creerán en el Señor Jesús, y por esa fe en el Señor Jesús y por haber tratado con misericordia a los hermanos pequeños del Señor, entrarán en el reino de Dios en la tierra, heredarán la vida eterna en el reino de Dios. Es decir, entrarán por la fe serán salvos por medio de la fe en el Señor Jesús, porque sencillamente le estarán viendo. Y al verle, pues, lógicamente creerán en él, porque le tendrán enfrente de él. Cuando comparezcan ante él, ante el juicio del gran, el juicio de las naciones, pues estarán viendo al Señor Jesús juzgando a las naciones.
No, que este es los versículos de Mateo 25 son los que tanto hemos comentado cuando el hermano Miguel Marcelo estaba en el foro sobre las ovejas misericordiosas y tal, y que luego él comentaba que esas ovejas misericordiosas, aunque tengan la marca de la bestia, serán salvas y tal, que hace poco lo hemos visto también en uno de los apartados del foro, en un tema que hablaba del tema este. Evidentemente, y como tú y yo le contestaste, Tito, y yo también, lo que pasa es que el hermano Marcelo no creo que se pase por el foro a leerlo. Que esas ovejas misericordiosas evidentemente no estarán marcadas.
Claro que no. Eso es un disparate, lo que se ha inventado. Se lo ha inventado él, Marcelo.
Claro, hermano. Sí, lo hemos comentado muchas veces. A ver, si esto fuera así, o sea, estaríamos engañando al padre. Claro. Porque yo mismo podría decir, hermano, pues mira, pues yo para salvar a los miembros de mi familia y para que no les falte de comer y de beber, ni les falte techo, pues me marco, pero yo, como soy un buen cristiano, me voy a portar bien con los demás, voy a ayudar a todo el mundo que pueda, voy a hacer buenas obras y luego seré salvo. No, no, no. Esto no es así. Esto no es así. Y de verdad, ya se lo comenté una vez a él. O sea, si por cualquier causa, fuera uno marcado y se arrepintiera o no utilizara para nada la marca de la bestia y le pidiera perdón a Dios y no la utilizase para nada y fuera un buen cristiano, hay que dejar siempre esa opción de salvación o no a quien nos tiene que juzgar. Pero según la Escritura, nadie que lleve la marca será salvo.
Así es.
Ahora, otra cosa es que a alguien, por lo que sea, o bien porque que no creo, porque eso ya también lo has comentado tú, Tito, muchas veces, que será voluntaria, pues evidentemente, o sea, tendrás que renunciar a cosas y aceptar un régimen socioeconómico y religioso establecido en ese momento para poder marcarte. Entonces, desde luego, renunciando a tu Dios y adorando al que esté en ese momento, que será la bestia, al cargo. Entonces, estás ya renunciando a Dios Padre y a Jesucristo como tu Salvador. Entonces, cualquier persona que haga esto, evidentemente, según la Escritura, se condena. Ahora, si por cualquier otra circunstancia, no sé, alguien pueda llegar a ser marcado, bien porque lo obliguen, que lo veo poco probable, o por cualquier otro tema, y esa persona no hace uso para nada de esa marca y se arrepiente y ora al Padre, evidentemente esos casos, que siempre son casos muy personales y muy puntuales, el único que podrá juzgarlos es aquel que le fue dada todo juicio sobre nosotros, nuestro Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo.
Así es. Mira, el argumento principal que da Marcelo para decir que esas ovejas misericordiosas tendrán la marca de la bestia es realmente un argumento estúpido y falso, y es el siguiente. Marcelo dice que esas ovejas misericordiosas serán ignorantes de las consecuencias de tener la marca de la bestia. Eso es falso. Porque si os dais cuenta, si leéis el capítulo 14 del Apocalipsis, cuando se habla del mensaje de los tres ángeles, uno de los mensajes de los tres ángeles es claramente que va a anunciar al mundo entero las terribles consecuencias que tendrá el ponerse la marca de la bestia y adorar la imagen de la bestia. Es decir, que todo el mundo va a conocer perfectamente el aviso de estos tres ángeles y van a conocer las consecuencias de llevar la marca. Por lo tanto, ya el primer argumento de Marcelo queda pulverizado, porque no serán ignorantes, sino que lo harán, se dejarán marcar de forma voluntaria y sabiendo perfectamente el mensaje de los tres ángeles. Y el segundo argumento que da Marcelo, que es también un argumento estúpido y falso, y es, Marcelo dice que nadie podrá almacenar durante 2 o 3 años alimentos. Eso es falso. Hay alimentos perfectamente que aguantan mucho más de 3 años y que se pueden almacenar perfectamente, y el agua también. Entonces Marcelo dice que no, que esos alimentos durante tanto tiempo no se podrán almacenar. Eso es totalmente falso. Es un argumento totalmente estúpido, porque sabemos que hay alimentos que duran bastante, que duran hasta años. Alimentos imperecederos, y tú lo sabes muy bien, Miguel. Hay sí. alimentos que duran perfectamente durante años. Por lo tanto, eso se lo ha inventado Marcelo, y es una doctrina muy peligrosa, porque insta pues a personas a que, o a cristianos, a que se dejen marcar, que no pasa nada porque se dejen marcar, porque así podrán comprar y vender. Y es un, como digo yo en el epígrafe que abrí en el foro, es una doctrina diabólica inventada por Marcelo. Y ya le he dicho yo, ya le he demostrado su argumento, le he demostrado la verdad, y sigue rechazando la verdad y sigue predicando y enseñando esa gran mentira. O sea, ya él, sí. que siga predicando la mentira, que ya recibirá lo que... ya recibirá lo que se merece por haber estado enseñando esa abominable mentira diabólica.
Es que es increíble, hermano, que no se dé cuenta del peligro que conlleva lo que está predicando. Sí, no claro. se da cuenta.
Yo decía, ¿cuál es en sí la marca de la bestia? ¿Es una marca o es falta de conocimiento?
No, mira, Oscar, el Apocalipsis dice, será una marca puesta en la mano derecha o en la frente y que va a servir para comprar y vender y punto. No nos rompamos la cabeza si va a ser un código de barras, va a ser un biochip, va a ser un... Eso es lo de menos. El caso, cuando la marca de la bestia se implante en el mundo, entonces ya cuando llegue el momento sabremos perfectamente lo que será la marca de la bestia. Sí. Lo que sí sabemos perfectamente es que con esa marca se va a poder comprar y vender. Y las personas que no tengan esa marca, sencillamente no van a poder comprar ni vender. Simplemente sí. con que sepamos eso es suficiente.
Sabemos exactamente lo que no es, que es la estupidez aquella que decían en algunos foros, que era internet. Pero al ratón, la mano derecha, y en la claro. frente el reflejo del monitor.
Muy bueno. Vaya disparate.
¿Pero quién decía eso?
Pues eso lo decían en algunas páginas web que de hace tiempo, el hermano Tito lo sabe, que había gente por ahí diciendo esas burradas.
Y los adventistas dicen que es el domingo la marca de la bestia. Es decir, que si tú vas al domingo a una reunión religiosa, ya estás recibiendo la marca de la bestia. Eso lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Y podremos comprar y vender con el domingo.
Claro. Ahí está, Miguel. Qué ridícula esa interpretación.
O sea, márcame la caja registradora el domingo que me llevo 1 kilo de patatas.
Muy bueno. Efectivamente. Efectivamente. Mira cómo has hecho reír a la hermana Jessica. Cómo se ríe. Que se la está viendo
en medio. Sí, demasiado.
En medio mundo se está viendo esa risa. En medio planeta.
Bueno, voy a silenciar el micro que tengo que hacer un corte.
Mi idea siempre ha sido, no sé, que la marca de la bestia siempre ha sido el poder del dinero. Porque si vemos la parábola de Cristo, cuando le preguntó, cuando le preguntaron al Señor de quién era la inscripción de la moneda, y le mostraron que era del César, así es que él dijo, pues, denle al César lo que sea de César y de Dios lo que sea de Dios. Ahí vemos que, y eso se recibe en la mano, y hay muchas personas que luchan por obtener la plata, el dinero, porque con eso se puede comprar, pero sin embargo habemos personas que queremos el conocimiento, ese conocimiento que viene de parte de Dios, y ahí hay una diferencia entre la importancia que le dan muchas de las personas el dinero y la importancia que le damos nosotros el conocimiento que venga de parte de Dios, sin que nos afecte el dinero, porque sabemos que si tenemos conocimiento podemos tener comida, ropa, casa, vestido. Y sin embargo hay muchas personas que luchan por obtener demasiado. Yo lo digo porque mi mamá era una de ellas. Decía, no, tal vez el día de mañana ya no se va a poder comprar ni vender, y hay que almacenar. Y yo le decía, yo, pues mire, mamá, si algún día tuviera usted almacenado, póngale usted una bodega. Si la gente está muriendo de hambre y saben que tiene usted una bodega llena de comida, lo asaltan y lo matan. No. y acaba todo el producto que se almacene. Así es que mi mamá murió con esa idea. Y sin embargo, le digo yo, primero está nuestro bienestar, que estemos sanos. Todo lo demás es secundario. Poco a poco, según la escritura dice, si Dios lo alimenta a los pajaritos que no trabajan, quede menos nosotros. Día con día nos vamos ganando el sustento y el día de mañana no sabemos qué va a suceder. Es que la preocupación de nosotros es buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás ya es añadido, porque en verdad no sabemos el día de mañana qué nos traerá en sus cosas. Yo siempre he considerado que es el poder del dinero en nuestra mano y en nuestra mente. No sé ustedes cómo lo ven.
Sí, la marca de la bestia, cuando se imponga, va a ser como una especie de tarjeta de crédito impresa en la mano derecha y en la frente, un tipo de tarjeta de crédito con la cual se podrá comprar y vender. Es decir, que en parte sí que tiene razón, claro que tiene razón. Será una especie de dinero impreso en la piel, por medio del cual podremos hacer transacciones comerciales. Podemos comprar y vender. Mira, hermanos, tengo una canción que se titula, no sé si la habréis escuchado, Ojo con el 666. ¿La habéis escuchado alguna vez?
Yo no.
Ojo con el 666. Bueno, pues durante 2 minutos, solamente 2 minutos aproximadamente, os invito a que escuchéis esta canción y luego me dais la opinión. Podéis desactivar un momentito durante 2 minutos el micrófono, que os la voy a poner para que la escuchéis. La canción esta de Ojo con el 666 está tomada del cancionero que se encuentra en el sitio web.
Sí,
en
mi sitio web. Pues está muy bien.
Es muy buena, es No vendas tu alma, La marca dice que será un microchip implantado bajo de la piel para comprar y vender, etcétera, etcétera, ¿no? Es una canción muy buena, tiene ya 20 y tantos años la canción, es bastante vieja. La cantaron los Niños de Dios, estuve viviendo con ellos hace años, en el año 87, y en esa época es cuando ellos crearon esta canción. Está publicada ahí en el cancionero del sitio web, está ahí publicada.
Sí, yo creo que en realidad tiene que ser algo de eso. Más, a ver, las coincidencias que ya publiqué en su día sobre el chip de Mondex, no quiero decir que sea esto, porque esto igual en el momento que vaya a pasar ha quedado hasta anticuado, pero será algo similar, porque a mí me causó mucho impacto ver que los efectos secundarios de la pila de litio que se carga por un sistema de termopar del chip de Mondex tiene el efecto secundario de producir una llaga dolorosísima en la piel, en la zona donde está implantada, en caso de que la pila pues tenga una fuga, que es algo que también nos muestra Apocalipsis. Habla de unas llagas muy dolorosas en aquellos que tengan la marca de la bestia. Y evidentemente este tipo de chips serán para poder identificarnos tanto en la consulta del médico como en la tienda donde vayamos a comprar, etcétera, etcétera. O sea, servirá para muchas cosas, entre otras como posicionamiento de global, como GPS, para poder localizarnos en cualquier momento. O sea, nosotros ya no tendremos libre albedrío.
Claro.
A nosotros se nos estará controlando a cualquier hora del día dónde compramos, lo que hacemos, si vamos a tomar una cerveza, no sé, si vamos al médico, cualquier cosa. O sea, ya no formará parte de nuestro libre albedrío, porque en cualquier momento tú no podrás llegar al trabajo y decir, no, es que tengo que ir al médico. Y dirán, no, mira, tú te has ido a tu casa, después has ido a casa de un amigo, después has ido al médico, y luego, en vez de volver aquí a trabajar, te has vuelto a ir a tu casa. O sea, ya no tendremos libre albedrío para hacer las cosas, claro. Estaremos totalmente controlados por la bestia,
claro.
para como esclavos, para tener una mayor producción, que es básicamente en lo que se basa el régimen Illuminati, en tener esclavos, no sé si contentos, porque puedes llegar a un esclavo, incluso puede llegar a tener cierto tipo de comodidades y puede ser un esclavo feliz. No sé si contentos o no, pero en realidad unos esclavos de un sistema que ellos quieren controlar, y evidentemente no nos quedará ese libre albedrío tan maravilloso que nos entregó el Padre para hacer las cosas. Aparte de todo esto está evidentemente la adoración a la bestia. Y entonces, bueno, pues esto es un todo en el que se nos alumna como personas hasta en la religión.
Es lo que dice exactamente la canción esta de Ojo con el 666, tan bonita, que habla de eso, de no hacernos esclavos de esa marca de la bestia. Pues sí, que ojo con el 666, como dice esa canción, porque yo creo que esa marca está ya muy cerca de que se imponga en el mundo, vamos, y que la gente tenga que comprar y vender por medio de ella. Es un sistema, el nuevo sistema económico mundial que están preparando los Illuminati. Aquí tenemos a un nuevo hermano que se llama Oliver Valenzuela, que ya ha entrado también en la... Sí, la verdad es que el actual sistema económico mundial está a punto de derrumbarse y va a ser sustituido por la marca de la bestia para poder comprar y vender. Y yo creo que esto lo vamos a ver.
Claro, un sistema disfrazado de que ya no habrá más robos, de que ya no habrá más secuestros, de que ya no habrá más dinero negro, que no habrá economía sumergida, que no, o sea, una esclavitud disfrazada de ventajas, evidentemente, que nos hacen creer que son para nosotros.
Claro.
Evidentemente, la mayor ventaja es la de ellos. La mayor ventaja es que la gente que esté en un umbral bastante bajo y que pase necesidad no podrá ganarse la vida por sus propios medios, sino que tendrá que estar cotizando, como hasta ahora han hecho muchos, que cuando no podían subsistir pagando Hacienda y cotizando a la Seguridad Social tenían que trabajar en negro, y eso ya no podrá existir.
Y para los que habéis entrado nuevo, os voy a poner una canción que la he puesto antes y os la voy a poner otra vez, que se titula Ojo con el 666. Ojo con el 666. Escuchadla, escuchad el mensaje de esta canción. Es un mensaje profético muy interesante y que además tiene un ritmo pues muy chulo, muy bonito. La voy a poner ahora. Si queréis desactivar el micrófono para escucharla mejor y así la podremos escuchar por mí. Bien, hermano, pues esa es la canción. Ojo con el 666, no vendas tu alma. Es muy buena, es una letra muy muy muy, es un mensaje profético. Como podéis ver.
Número uno en las listas del cancionero de Tito.
Efectivamente. Muy vieja ya esta canción, ¿eh? Esta canción tiene más de 25 años. Aquellos que reciban la marca de la bestia serán esclavos de la bestia. Perderán su libertad, como decía antes también Miguel. Perderán su libertad porque estarán sometidos al dominio de del hijo del diablo, de la bestia. Y entonces no tendrán la libertad que Jesús nos da, porque es Jesús quien nos da la verdadera libertad. Si el hijo os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Y lo que va a hacer, intentar hacer la bestia, sencillamente es todo lo contrario. Va a conseguir esclavizar a casi todo el planeta. Va a ser una sociedad, como decía antes Miguel, de esclavos y de amos. Los amos van a ser los gobernantes del mundo, los Illuminati, y los esclavos van a ser el resto de la humanidad, los que tengan la marca de la bestia. Ellos van a ser los esclavos, van a estar esclavizados a la bestia. Esa es la sociedad que tienen proyectada los Illuminati y estos masones. El nuevo orden mundial, vamos, que habla.
Exactamente, hermano. Es el componente sociopolítico y económico de los Illuminati. Pero ya no, o sea, el tema de la bestia ya es un tema más de componente religioso, también político, pero también componente religioso. Pero claro, el componente económico que nos va a obligar a estar bajo el yugo de estas personas que quieren controlar el mundo. va a ser esta marca sin la cual no podremos hacer absolutamente nada. Ni comprar, ni vender, ni ir al médico, ni hacer absolutamente nada, porque será nuestra identificación y la de nuestras cuentas bancarias.
Seremos los parias. Los parias del nuevo orden mundial van a ser los verdaderos cristianos en esa época.
De predicar la verdadera doctrina, por ejemplo, hoy aquí hay un propósito de Satanás en predicar el rapto antes de la tribulación.
Sí.
Y esto es parte de eso, porque imagínense toda esa gente que está esperando el rapto antes de la tribulación, ellos están pensando que ellos no van a pasar por todo eso, entonces para ellos no tiene sentido si la marca o no la marca, porque la enseñanza que se les ha dado a ellos es que ellos se van antes de que sucedan todas estas cosas. Entonces la importancia de empezar a predicarles la verdad, muy importante, lo sí, creo yo.
Sí, sí, no, yo creo que has dado en el clavo, hermano, efectivamente, hermano Juan. Es urgente, muy importante que a estos pretribulacionistas de evangélicos se les enseñe claramente con las escrituras, demostrándoles que esa doctrina es tremendamente falsa y tremendamente peligrosa. La doctrina del rapto antes de una tribulación de 7 años. ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque cuando venga la marca de la bestia, cuando venga la gran persecución contra los cristianos, estos pretribulacionistas, lo que van a hacer muchos de ellos es rechazar la palabra de Dios, van a rechazar las escrituras, porque van a decir que les han engañado, que la mentira, que la Biblia miente, que les han engañado, que no existirá tal rapto. ¿Sabes? Pues les han enseñado durante tantos años que va a ser antes de una tribulación, que al ver que no se cumple, al ver que los cristianos son perseguidos, pues van a rechazar sencillamente la Biblia, van a rechazar el Evangelio. Por haber creído en esa gran mentira. Y hay de ellos, de esos predicadores famosos mundiales que han estado predicando esa gran mentira, porque como no se escondan bien, van a ir a por ellos, los van a ir a buscar, a darle una somanta palos que les van a dar por haber mentido durante tantos años. Sí. Los propios engañados, los propios evangélicos van a buscar a estos falsos evangelistas para pedirles cuentas y para buscarlos, para incluso hasta para matarlos por haberles engañado durante tantos años con esa doctrina falsa.
En este día, en particular en este día, yo estoy contento porque hace aproximadamente 2 horas que acabo de platicar con mi hermano. Tengo un hermano que es pastor y que predica este tipo de doctrinas, pero él es un hombre que ama a Dios, simplemente que en ignorancia ha estado predicando. Entonces yo hace rato fui a su casa y estuvimos platicando y hablamos de todo esto que hemos estado, que Dios en su amor y en su sabiduría nos ha estado revelando. Y con agrado miré que él no se cerró a lo que estábamos, sino que abrió su corazón y empezó a escuchar. Y quedamos de que nos vamos a reunir y vamos a platicar de todas estas doctrinas. Él dijo que sí, que estaba bien. Entonces a mí es un gozo que él haya abierto su corazón. Y yo les pido que estén orando por eso, porque próximamente nos vamos a reunir y vamos a platicar de todas estas cosas. Porque él decía que de alguna manera él quería llevar a la gente que tiene a su cargo como pastor a una doctrina errónea. Es que ya lo está haciendo, pero se lo repito, es por ignorancia. Ahora cuando ya platiquemos y que espero que Dios le abra el entendimiento, pues ojalá cambie su modo de predicar, porque él ama más a Dios que otra cosa.
A ver, ¿quién tiene por ahí alguna teoría de estas más? Yo no digo que sea propia, que la haya leído por ahí por internet o en algún foro sobre la marca de la bestia, si ahí tienen alguna teoría más aparte de esta típica del chip. Que podamos escuchar o comentar.
Sí, hermano Miguel. Bueno, teorías hay varias, como hemos visto. Está la teoría del microchip. Y yo las que conozco son la del microchip. Luego también la del código de barras, que dicen que serán también un código de barras impreso en la mano derecha y en la frente. Por cierto, ya en Hollywood se han hecho películas, no sé si habéis visto, películas de ciencia ficción y tal, con gente marcada con códigos de barras en el cuello, en una parte del cuerpo. Eso es otra teoría, que dicen que será un código de barras. Y luego está la tercera teoría, que es la de la iglesia adventista del séptimo día. Según estos adventistas, la marca de la bestia pues será el domingo, el día domingo, que es una tontería, una estupidez, como antes muy bien Miguel lo has dicho tú, lo has expuesto, eso de ir a comprar y vender con el domingo, el domingo marcado en el dedo, en la mano, una tontería, vamos, una interpretación totalmente absurda. Entonces esas son las tres pues, principales teorías que hay, ¿no? Que son el día domingo, un código de barras y el famoso biochip, ¿no? En realidad, lo que dice el Apocalipsis, esto es muy interesante, miraros, vamos a leer el pasaje de la marquita, está en Apocalipsis 13. Veamos en qué va a consistir la marca de la bestia, porque esto muchos cristianos no se han dado cuenta de lo que dice este pasaje del capítulo 13 del Apocalipsis, verso del 16 al 18, y que dice lo siguiente, lo voy a leer en la versión Reina Valera. En Apocalipsis 13, versos 16 al 18, dice, el verso 17 especialmente, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, fijaos lo que dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que aquí en el versículo 17 está hablando de tres cosas, la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es muy importante. Porque la marca de la bestia va a consistir en una marca que podría ser, por ejemplo, un código de barras, por ejemplo, y luego el nombre de la bestia y luego el número de su nombre aparte. Es decir, que en la piel o en la frente, la mano derecha o en la frente, va a estar esa marquita, esa marca impresa, luego el nombre del falso Mesías, el nombre personal del falso Mesías. Si, por ejemplo, el falso Mesías se llama Nicolaus, pues va a estar impreso el nombre de Nicolaus, por ejemplo. Ese va a ser el nombre, porque lo dice bien clarito, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. También va a estar su número, que es el número 666. La bestia, el falso Mesías, va a decir algo muy parecido, por ejemplo, a lo que dice el falso Mesías Miranda. Este chiflado mental, este pobre desgraciado que dice que es Dios, que dice que es Cristo y también dice que es el anticristo. Bueno, pues este individuo dice que el número 666 es un número de Dios, es un número sagrado, y que es bueno que el ser humano tenga, lleve ese número impreso en la piel. Pues algo muy parecido es lo que va a decir la bestia, el falso Mesías. Va a decir igual que el número 666 es un número de Dios, es un número sagrado, y que por lo tanto la gente podrá perfectamente llevar ese número impreso en la mano derecha o en la frente. Por lo tanto, serán tres cosas, según el Apocalipsis, lo que consistirá el sello de la bestia. Es decir, una marca, el nombre personal de la bestia, del falso Mesías, y el número de su nombre, esas tres cosas. Porque siempre, si os dais cuenta, nos han enseñado en las iglesias que la marca de la bestia va a ser simplemente el número 666 impreso en la frente y en la mano derecha. Y no es así como lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice bien claro que va a ser una marca, el nombre del falso Mesías y el número de su nombre. Eso va a consistir la marca.
Sí, pero observa algo, hermano Tito. A ver, que ninguno pudiese comprar ni vender. O sea, a ver, el comprar y vender con el nombre de la bestia, por ejemplo, tatuado, por decirlo de alguna manera, o impreso de alguna manera, o el número de su nombre. O sea, porque comprar, bueno, pues que no sé, que llegaras a un supermercado y por llevar esta marca sencillamente te dejasen llevarte comida, yo pues aún lo puedo entender y aún sería algo, pues no sé, aceptable. Pero vender en el sentido de que tú tienes un taller, por ejemplo, y le haces un servicio a alguien y ese alguien nada más por llevar la marca de la bestia, tú no cobras, igual que si la llevas tú, o sea, vas al supermercado a comprar y tampoco pagas. Es decir, o sea, no sería un sistema económico basado en números, sino en necesidades. O sea, tú necesitas algo, vas, lo coges y como llevas la marca, pues no te lo cobra nadie. Eso también podría dar... Podría dar también un pie a a que hubiera gente que adquiriese cosas que no le hicieran falta, por ejemplo. Es algo que no lo veo del todo claro. O sea, el tema de la marca, de una marca que pueda controlar tus ingresos y gastos desde una cuenta bancaria como un dinero de plástico, o sea, como un dinero virtual, sí que lo veo claro. Pero este otro tema no lo veo claro. O sea, alguien que no lleve la marca propiamente dicha para poder comprar y vender y que únicamente lleves el número del nombre de la bestia o el nombre de la bestia como marca y que ahí no se puede controlar una compra o una venta.
Yo creo que la marca esa, la marca, lo que es en sí la marca, no el nombre ni el número de su nombre. La marca perfectamente podría ser, por ejemplo, un código de barras. Por ejemplo, sabes que los códigos de barras se pasan por el láser en los supermercados y lee ese código y automáticamente la transacción económica. Pues algo parecido va a ser eso la marca de la bestia. Posiblemente sea un código de barras y con eso se hará la transacción económica y podremos comprar y vender. Y luego ese código de barras pues tendrá también impreso el nombre del falso mesías y el número de su nombre. Pero eso sí, las transacciones ahí se harán así por medio de, yo creo que va a ser por medio de un código de barras.
Sí, por eso mismo digo, no puede haber ningún error de traducción a la hora de que fuera, por ejemplo, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, que se diera la opción de marca como para todos y luego aparte que llevaras el nombre de la bestia o el número de su nombre para que alguien te viese y efectivamente pudiese saber que tú estás marcado, por ejemplo, que fuera algo que identificase a los que se marcan de los que no se marcan.
Efectivamente, yo lo que, bueno, en esa sociedad va a ser una sociedad donde todo va a estar con el sistema va a tenernos computarizados a todos, ¿no? Es decir, los que tengan la marca van a estar metidos, como dice la canción esa de Ojo con el 666, sencillamente la gran computadora universal, como dice la canción, pues va a tener controlado a cada ser humano que tenga la marca. Los que no tengan la marca, obviamente, no van a poder, no van a estar controlados por la bestia. Simplemente lo que va a hacer la bestia, como van a ser un estorbo, pues los va a dar la orden para que sean eliminados, sean encarcelados o sean eliminados, sean ejecutados. Van a ser un estorbo en ese nuevo orden mundial. Pero la marca lo que va a hacer es sencillamente es unir a todos los adoradores y seguidores de la bestia, unirlos a esa computadora central, que por cierto, aquí en Europa, en la Europa Unida, en Bruselas, desde hace ya muchos años, existe, dicen, la mayor computadora del mundo, a la cual llaman la bestia. No sé si lo sabréis, hay una gran computadora en Bruselas a la cual llaman la bestia, de hace ya varios años, hace veintitantos años, cuando Europa Unida se llamaba el mercado común, se construyó la famosa computadora esta, que la llaman la bestia, y eso, curiosamente, le pusieron ese nombre, la bestia. Y lo que va a hacer la bestia, esa bestia electrónica, pues es controlar por medio de la marca a todos los seguidores y adoradores del falso mesías. Y así es como Satanás y la bestia van a controlar al mundo en ese nuevo orden mundial, ¿no? Y nosotros, como seremos un estorbo, pues sencillamente seremos encarcelados o eliminados de esa nueva sociedad. De esa nueva sociedad mundial que será el nuevo orden mundial que proyectan los Illuminati.
Sí, lo que creo, lo que considero, para mí, que las bestias somos todos nosotros, como humanos, porque fuimos creados junto con las bestias en el sexto día. Y eso, lo bestialidad que tiene uno, es el conocimiento. El conocimiento entre las cosas de Dios y las cosas del dinero, la carne y lo espiritual. Para mí esa es la idea que siempre he tenido desde...
Hermano Oscar, yo, bueno, la Biblia no se dice por ninguna parte que los, por ejemplo, los cristianos, ¿dónde a los cristianos se le llama las bestias? O sea, el término de bestias jamás en el Nuevo Testamento se aplica a los cristianos. En el Nuevo Testamento habla de una bestia, de un individuo que será una bestia en el sentido de que será cruel, será un sanguinario, y por eso le llama la bestia. Ese será el futuro falso mesías, ¿no? Pero vamos, no encuentras un solo versículo donde a los cristianos se le llame bestias, nunca.
No, por eso digo que es el conocimiento. Si una persona como bestia que no tenga el conocimiento que viene de Dios, es que dice una marca en la mano derecha o en la frente. El conocimiento de Dios es conocimiento en la frente. Y es lo que tendrán la marca de, en la escritura dicen Apocalipsis, y tendrán la marca de mi Dios. Y entonces, y una piedrita blanca que se les será dada. Así es que vemos también que de que es una marca que también a los cristianos tienen en la frente o en la mano, es su piedrecita blanca, que no sabe, dice, sino que el que lo lleva, el que lo tiene, el que se le ha sido dada. Así es que vemos, pues, tanto hay conocimiento como hay seres que quedaron a lo bestia, agarrando nada más el conocimiento de la carne y no de lo espiritual.
Pero a ver, hermano, tú con el conocimiento puedes comprar o vender o no, es que no entiendo lo que quieres decir. A ver, hermano, Revelación 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿quién va a luchar alguien contra el conocimiento? No, no lo entiendo. Después también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Esto es la bestia habla, o sea, tiene boca. Habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Sea, está bien claro que la bestia tiene boca. La bestia es un ser y no es una cosa
Un
intangible.
ser será un ser de carne y hueso, claro. Una cosa está clara, hermanos, y es que aquellos que tengan la marca de la bestia impresa en la mano derecha o la mano o en la frente serán arrojados al lago de fuego y recibirán la ira de Dios, claro. En primer lugar, antes de ser arrojados al lago de fuego, van a recibir una úlcera apestosa, maligna y muy dolorosa en la piel, dice el capítulo 16 del Apocalipsis. Muy dolorosa y muy apestosa. Y después, pues encima van a ser arrojados al lago de fuego. Y dice, para todo aquel, nadie que reciba la marca de la bestia podrá ser salvo. Así que si os vienen por ahí enseñando de que los salvos podrán tener la marca de la bestia, si alguien os viene enseñando esa doctrina de demonios, le podéis mandar al carajo, porque os estará mintiendo. Como hemos dicho en el foro, ahí está bien explicado claramente que los siete reyes esos se está refiriendo a siete imperios que han existido en la tierra, como fueron el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio de Babilonia, hasta llegar al imperio romano. Esos son los siete reinos, los siete imperios que persiguieron a Israel. Cada uno de esos imperios persiguieron al pueblo de Israel. Y esos son los siete imperios. Luego el séptimo es el gobierno mundial de la bestia, es el reino de la bestia. Recibirá una herida mortal, que la bestia, el falso Mesías, va a recibir una herida mortal de la cual se va a recuperar, va a ser resucitado, y el mundo se asombrará y adorarán a la bestia, ¿no? Entonces eso es lo que enseña el Apocalipsis. Pero en ninguna parte dice que los siete papas esos sean los siete reyes mencionados en el Apocalipsis. Esa tontería se la han inventado los adventistas para hacernos creer que el falso Mesías era un papa, un papote. Y eso es falso. El falso Mesías, la primera bestia, va a ser un emperador, va a ser el líder político mundial, va a ser el emperador. Y el papa va a ser el falso profeta, va a ser la segunda bestia, que será el aliado religioso de la primera bestia. Entonces, eso es lo que enseña el Apocalipsis. Sin embargo, estos adventistas lo que enseñan es que el papa resucitado, el supuestamente Juan Pablo II, cuando resucite, que según ellos va a resucitar en octubre de este año 2008, es lo que enseñan estas personas. Por dicen que se va a convertir en el falso Mesías, en la primera bestia. Eso es mentira, porque la primera bestia, el falso Mesías, va a ser un líder político mundial, va a ser el emperador. Y el papa va a ser la segunda bestia. Por lo tanto, ahí se derrumba completamente esa teoría. Esa doctrina inventada por estos adventistas, esa doctrina de los siete papas, se conoce la doctrina de los siete papas. Y es
Claro.
una patraña total, es mentira.
Sí, es lo que yo estaba intentando entender qué es lo que querían decir ellos. Pero hay dos versículos que creo que, bueno, dos en principio que desmontan un poco su teoría. Uno es al principio de Revelación 17, que está diciendo, a ver si lo encuentro. Bueno, sí, en 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto y veo a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Aquí tenemos que separar lo que es la mujer y lo que es la bestia.
Exacto.
Entonces ellos no lo separan. Para ellos la mujer es la bestia. Entonces Exacto. La mujer lo entienden como iglesia. Entonces dicen que es la iglesia. Exacto. La iglesia es la bestia y no es así. Y luego hay otro, a ver, que está más para abajo. Exacto, en 17:9 dice: esto para la mente que tenga la sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, la mujer es una cosa y la bestia es otra. La bestia es la que tiene las siete cabezas, que son los siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces esto ya diferencia a la iglesia y a la bestia. Después, otra cosa que yo he planteado también en el foro, que es bastante sencillo de entender, aunque parezca un poco lioso, cuando te das cuenta, enseguida lo entiendes. Yo creo entender por lo que dicen ellos, que es muy fantasioso, porque esto es especular también, que Juan, en Revelación, fue cuando fue llevado por el Espíritu, en el Espíritu al desierto. Vaya, dio la coincidencia de que en el desierto era la época de Juan Pablo II, ¿vale? Según ellos, claro, porque después dicen 17:10 y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Reyes, ellos los nominan como los reyes o emperadores en ese momento, que han obtenido ese título como los papas, ¿no? Cinco de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, vamos a ver, si ellos cuentan, uno es, según ellos, está viendo la profecía, Juan la está viendo en el tiempo de Juan Pablo II, vale, sí, uno es, nos quedamos con eso. Entonces, Juan Pablo II sería uno es, que es como ellos lo nombran, vale, pero después seguimos, dice la bestia que era y no es. O sea, si uno es el presente y es Juan Pablo II, te está diciendo la bestia que era, no la que es en ese momento. Entonces Juan Pablo II automáticamente queda descartado. Ya no es él, ya queda descartado. Y te dice la bestia que era, o sea, debe ser uno de los cinco que ya han caído, es también el octavo. Y es de entre los siete, evidentemente es de entre los siete. Pero ya te ha descartado dos al principio, el que aún no ha venido, que tiene que durar breve tiempo, y el que ha descartado en el presente inmediato, cuando lo ha nombrado uno es, en ese presente de la profecía, y luego te dice la bestia que era y no es, o sea, ahí ya lo ha descartado. Dice, y es dentro de los siete y va a la perdición. Con lo cual, según este... esto que se han inventado estas personas de que Juan vio la profecía en tiempos de Juan Pablo II, evidentemente en Revelación 17:11 queda descartado al mismo Juan Pablo II como la bestia, según ellos. Además, que ya he dicho desde un principio que la bestia no es la religión, sino que es el tema político, porque estaría hablando de la ciudad de los siete montes, que es Roma.
Sí, efectivamente. Miguel, esto último que has dicho al final es muy importante. Cuando el Apocalipsis o el libro de Daniel, el libro profético de Daniel, habla de bestias o de la bestia, nunca se refiere a un poder religioso, jamás. El poder religioso en el Apocalipsis especialmente siempre es mencionado como una mujer, siempre, como una mujer, sea buena o una mujer de Dios o sea mala o sea una ramera. Cuando el Apocalipsis habla de una mujer ramera, se está refiriendo a una iglesia falsa. Cuando habla de bestia, se refiere, como tú muy bien has dicho, Miguel, a poderes políticos, a emperadores, a reinos, a poderes políticos, pero nunca a iglesias, nunca a poderes religiosos. Y esto es fundamental que lo entendamos. Una cosa son las bestias y otra cosa son las mujeres. La mujer en el Apocalipsis siempre simboliza un poder, una organización, un grupo religioso, siempre. Una iglesia, un grupo religioso. Y las bestias siempre se refiere a poderes políticos. Cuando la ramera en capítulo 17 del Apocalipsis aparece sentada encima de la bestia, significa sencillamente que la Iglesia Católica Romana está apoyada por el poder político, está apoyada por el poder del Imperio Romano, que es efectivamente lo que ocurrió cuando la Iglesia Católica en el siglo IV se unió al Imperio Romano, se unió a la bestia. La ramera se sentó sobre la bestia. Y la bestia, el poder político, lleva a la Iglesia, lleva a la Iglesia. Y la Iglesia controla al mismo tiempo al poder político, porque la Iglesia, la ramera, está sentada encima de la bestia. Imaginaos una bestia horrorosa, con 7 cabezas, 10 cuernos, monstruosa, y encima de la bestia sentada una señora, una ramera, con una copa en la mano, una vieja ramera, muy fea. Pues la ramera simboliza a la Iglesia falsa, y la bestia asquerosa esa, pues simboliza al poder político. Y esa unión entre el poder político y la Iglesia, entre la bestia y la ramera, es exactamente lo que ha estado ocurriendo durante siglos con la Iglesia Católica Romana. Como se ha unido siempre a los poderes, a los poderes políticos, a los poderes imperiales de Europa, siempre se ha unido y ha estado dominando a los poderes políticos de diferentes naciones. Por ejemplo, aquí en España, donde vivimos Miguel y yo, aquí durante muchos años la Iglesia Católica está unida al poder político, al poder bestial de un general llamado Franco, del sistema franquista, estaba unido a la bestia. La gran ramera, en este caso la Iglesia ramera, la Iglesia Católica española. Esto ha ocurrido en España durante 40 años de la dictadura franquista. Pues es así como lo menciona el Apocalipsis. Las bestias son siempre poderes políticos. Y las mujeres en el Apocalipsis siempre simbolizan un poder religioso, una organización religiosa. Jamás un poder político.
Exacto, y es más, hermano, en 17:12 es cuando se comenta lo de los 10 cuernos que has visto. Los 10 cuernos al principio los nombra cuando se ve a la mujer, y ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son estos 10 cuernos? Pues los 10 cuernos nos lo dicen 17:16 de Revelación, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Pero a ver, está la donde nos dice lo que son los 10 cuernos, están 17:12, está más para así. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Efectivamente, o sea, a ver, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Si fuera el Papa, ya tendría autoridad. O sea, si fuera el Papa ya tendría autoridad, evidentemente. O sea, que no es. La bestia, como bien hemos visto, es el poder político, y esos 10 reyes recibirán autoridad juntamente con la bestia como reyes. Son 10 reyes que posiblemente algunos de ellos, si no bien todos, pues en el...
Muy bien, considero que todo lo que dice en Apocalipsis no es literal, sino es a semejanza de... Es una comparación que se hace de alguna cosa que exista o de que vaya a existir, pero no tiene que ser así literalmente, ¿verdad?
No, efectivamente. En el Apocalipsis hay muchas figuras simbólicas cuando se habla, por ejemplo, de la ramera, ¿no?, sentada sobre la bestia. Pues eso es simbólico, evidentemente, porque la Iglesia Católica no es literalmente una ramera, es una organización religiosa. Es una figura simbólica, lógicamente. O, por ejemplo, hermano, cuando a Jesús se le llama el Cordero, con 7 ojos y 7 cuernos, así se le describe en el Apocalipsis. El Cordero es Cristo, el Mesías. Lógicamente, el Cordero no es literalmente un corderito con 7 ojos y 7 cuernos, es absurdo. Es una figura simbólica. Pero... cuando el Apocalipsis habla de números, de cifras, de periodos de tiempo, siempre son números literales, siempre. Por ejemplo, las siete copas son siete copas. Los siete sellos son siete sellos. Los 42 meses son 42 meses. Los 12.000 de cada tribu de las 12 tribus de Israel son 12.000. Los 144.000 son 144.000. Los 1.000 años, el milenio, son 1.000 años literales. Por lo tanto, las figuras en el Apocalipsis, esto es una regla. Para cuando estudies el Apocalipsis, tener siempre presente que las figuras en el Apocalipsis son siempre simbólicas y los números, las cifras, son siempre literales, siempre. Entonces eso hay que tener esa regla, hay que tenerla siempre en cuenta cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, siempre, siempre.
Es simbólico como el dragón, como el carnero y también como ¿cómo se llama? En la figura del Cristo, el cordero.
Sí, lo que acabo de decir yo, el cordero. En el Apocalipsis el cordero aparece como un cordero degollado con siete ojos y siete cuernos. ¿Os imagináis a Cristo con siete ojos y siete cuernos en forma de corderito? Pues no, es una figura simbólica, es una metáfora, una figura.
Como si dijéramos el dragón, el antiguo, claro, la también, serpiente antigua, efectivamente. También es simbólico.
Un dragón, si habéis visto películas de dragones que echan fuego por la boca, por la nariz, que tienen alas y que son así como una especie de dinosaurios, de monstruos, pues así es como se le describe en el libro del Apocalipsis, como un dragón, pero eso no significa que el diablo sea literalmente un dragón, es una figura simbólica. El Apocalipsis está repleto de figuras simbólicas, está ahí lleno, hay cantidad. Pero los números son siempre literales, las cifras. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando leemos el Apocalipsis. Y tener en cuenta que siempre a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, del capítulo 4, lo que viene descrito hasta el final del libro del Apocalipsis es futuro. Va a ocurrir en el futuro. Es profecía futura. Mensaje a las siete iglesias de los capítulos 1, de los capítulos 2 y 3, los mensajes a las siete iglesias, lógicamente, son mensajes dirigidos a siete iglesias del Asia Menor que existieron en el siglo I, ahí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pues son los mensajes que Jesús dio a esas siete iglesias. Y luego ya entramos en el capítulo 4 del Apocalipsis y ya es totalmente diferente, ya entramos, por así decirlo, en la sección profética del libro del Apocalipsis, ¿eh? Algo que ocurrirá, que va a ocurrir en el futuro.
Bueno, hermanos y hermanas, gracias y paz a todos.
Gracias.
Igualmente a todos.
Buenas noches a todos, hasta mañana.
Buenas noches. Hermanos,
hasta luego, hasta mañana.
Hasta mañana.
Dentro
de una hora publicaré el archivo de audio, ¿eh? Para que si alguno luego quiere bajar para escuchar el estudio bíblico y tal, pues lo puede bajar dentro de unas horas. Bueno, queridos y queridas, hasta mañana si Dios quiere.
Hasta mañana.
Mira, que pase buenas noches.
Un ósculo santo a todos. Hasta mañana.
Hasta mañana.